Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una canción del grupo británico The Zombies. La canción alcanzó la fama un año después de que la banda se separara. Se formaron en 1961 y son recordados por la elegancia y la sofisticación de sus canciones. Con ellos escuchamos Time of the Season.
Like me, has he taken any time
to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
La aplicación del biológico para niños de 5 a 11 años COVID-19 ha ido a la baja en Colotlán. La vacunación contra COVID-19 para niños de la región se encuentra en un 65%. Los laudos son otro desestabilizador de las finanzas de Villa Guerrero. En Jalisco, la esperanza de vida para los adultos mayores será de los 74 años. Francisco Javier Ríos Sánchez cuenta con más de 50 años de experiencia en la talabartería. Le invitamos a que conozca el perfil en un poco más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que los números telefónicos son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Y bueno, enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. Les comento que tenemos en la línea telefónica a Salvador Cabral Mota. Él es el presidente municipal de Momax, Zacatecas, y está precisamente en la línea telefónica, ya que anoche hubo lluvias bastante copiosas en el municipio vecino y quisiéramos saber cuál es la situación que priva en aquel lugar. Señor presidente, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Me da gusto saludarle. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Quisiera que nos platicara cuál es la situación en su municipio. Si hubo una lluvia copiosa, ¿hay afectados o qué es lo que está ocurriendo en Momax?
Sí, claro que sí. No, pues mire, por parte de la noche nos cayó una fuerte lluvia, algo que pues hace mucho tiempo no pasaba aquí en el municipio. Y fue tanto el agua que sí, desgraciadamente, se metió en varias viviendas. Ahorita tenemos el reporte de 10 viviendas. En algunas casas, pues el agua no subió mucho de nivel. Las que más fueron afectadas fueron cuatro viviendas, que sí se les alcanzaron a mojar los muebles, las camas. Y pues bueno, por ahí estuvimos atendiendo la emergencia en la noche. Gracias a Dios solamente fueron daños materiales. Cayó una lluvia muy fuerte, se paró rápido, eso fue lo bueno, que dio oportunidad, y ya pues con bombas, con lo que se pudo, se sacó esa agua de las casas, y pues bueno, solamente fueron daños materiales los que se tuvieron en esas casas. En un rato más, por ahí estaremos pasando para ver de forma del gobierno municipal en qué manera les podemos apoyar o ver cómo les podemos echar la mano. Pero eso fue lo que sucedió esta noche.
¿Y esto obedece, por ejemplo, a que el cauce del río es estrecho o hay algún problema, por ejemplo, de que hubiera alcantarillas que no estén desasolvadas? Además de la gran cantidad de agua que se captó, ¿qué otros factores pudieron haber influido?
Sí, la mera verdad es que fue demasiada agua. Y se vieron rebasadas las alcantarillas y demás, porque inclusive en partes que no estaban pues muy bajas, también en algunas casas se metió el agua. Entonces sí fue una cosa como muy exagerada, ya que inclusive en la calle nacional, que se puede decir que está en la parte alta, pues también hubo unas casas que se vieron afectadas. Ahora sí que las calles se vieron rebasadas, las banquetas, y pues empezó a meter el agua a las casas. Pero más que algún problema de alcantarillas, ese tipo de cosas, pues fue el agua que llegó en un instante, fue demasiada, y pues ahora sí que por eso es que se metió a las casas. Hace tiempo que no había sucedido alguna cosa así, pero sí, ayer fue algo exagerado. Estaría viviendo aproximadamente una hora, pero fue demasiado fuerte y fue demasiada agua la que circuló ahí por las calles, y es por eso que pasó la inundación de las casas.
¿Y aproximadamente cuántos centímetros subió el nivel en las zonas más afectadas?
Pues estaríamos hablando que serían aproximadamente, yo pienso que como unos 40 centímetros, porque sí hubo algunas casas que inclusive no se alcanzaron a mojar los colchones, o apenas empezaban a mojar. Le digo, lo bueno de esto es que el agua paró. Si hubiera continuado a esa magnitud, como miramos anoche, entonces sí hubiéramos tenido pues una inundación todavía más fea. Aquí se empezaron a inundar, pero llegó un momento en que el agua ya paró de repente, dejó de llover, así totalmente, y eso fue lo que nos ayudó mucho.
Desde luego. ¿Esas personas se encuentran en sus viviendas, sobre todo en esas cuatro que dice que fueron las más afectadas?
Sí, por ahí pues, anoche que andábamos por ahí, algunas iban a ir a dormir con algún familiar, algún primo, algún tío. Pero sí, ya están en sus casas, pues obviamente están limpiándolas, están haciendo la limpieza correspondiente. Lo bueno es que... Pues sí hubo algunas que se vieron afectadas más con sus muebles, otras no tanto, pero sí, y los daños no fueron tan graves. Sí, en la cuestión material, pues sí es, ahora sí que van a tener que cambiar varios muebles, pero nada más eso fue lo que pasó en cuanto a la casa, y eso pues no sé, pues que le haya pasado nada.
¿Y habrá algún apoyo por parte del gobierno municipal? ¿Lo han solicitado o usted tiene considerado algún apoyo?
Vamos a tener un acercamiento con esas viviendas y vamos a ver que ellos mismos nos digan en qué les podemos apoyar. Si es necesario apoyarles con algunos muebles, con alguna cosa, pero por supuesto que de parte de un servidor, de mi equipo, pues vamos a estar listos para apoyarles en lo que necesiten esas familias.
¿Le implica al municipio realizar alguna modificación en la infraestructura? Es decir, ¿se requiere hacer alguna labor de mantenimiento, algún trabajo para que el agua fluya de mejor manera, o no es necesario?
Sí, definitivamente. Anoche miramos algunos puntos donde sí hace falta preparar o hacer algunos desagües que corra, que fluya mucho mejor el agua, como es en el caso de la comunidad de Agua Blanca. No habíamos tenido así tanta agua como ayer, pero pues eso puede pasar en cualquier otro momento, y sí vamos a tener que hacer por ahí algunas modificaciones en alguna calle, pero principalmente ahí en Agua Blanca, porque si no, ahí sí vemos como un punto, un foco rojo de que el día de mañana, si vuelve a caer otra tormenta, pues las personas se les va a volver a meter el agua a las viviendas. Entonces sí, definitivamente ahí sí vamos a hacer algo. Pero es donde más detectamos eso. Acá en las demás casas, pues sí, quizás se necesitan hacer trabajos menores para tratar de evitar que se les vuelva a meter el agua. Pero sí, acá en Agua Blanca sí es donde miramos que es un punto que se tiene que solucionar para que no se les vuelva a inundar, ya que fue donde más casas se inundaron y donde se encharcó más el agua.
Desde luego. Bien, ¿algo más que desee agregar?
No, pues nada más agradecerle el espacio, agradecerle la entrevista, y pues decirle que de parte del gobierno municipal, pues nosotros aquí vamos a estar siempre para apoyar a nuestra gente en lo que se pueda y en lo que esté en nuestras manos.
Bien, alcalde, muchísimas gracias por haber atendido la llamada. Le deseamos un excelente día.
Muchas gracias, que tenga bonito día.
Gracias, igualmente agradecemos al alcalde Salvador Cabral Mota, presidente municipal de Momax, quien nos comparte de manera muy breve y clara sobre esta tormenta que azotó anoche a Momax, Zacatecas. Se tuvo una gran cantidad de agua, por lo que se inundó una zona afectando a 10 viviendas, en las que 4 puntualmente fueron las más afectadas. El nivel que nos refiere el alcalde es de 40 centímetros aproximadamente que alcanzó el agua. Y bueno, pues vamos a ir ya a nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso y nada más recordar que solo son daños materiales, no hay nada más que lamentar en el caso de Momax, Zacatecas. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, le compartiremos información sobre la aplicación de vacuna COVID-19 tanto en Colotlán como en el norte de Jalisco. Y los laudos han sido un desestabilizador importante de las finanzas de Villa Guerrero.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosa y Margarita. En 1797 nace en Londres, Reino Unido, la escritora británica Mary Wollstonecraft, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley, pasará a llamarse Mary Shelley. Escribirá la inolvidable novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Muere el 1 de febrero de 1851. En 1963 fallece en París, Francia, el pintor Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo de Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 16 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que aún hay temor de los padres de familia de que vacunen a sus hijos menores de 11 años contra el COVID-19 y esto de alguna manera ha impactado en la vacunación relacionada con este sector. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, les comparto. Luego de meses que comenzó el plan de vacunación en México contra el COVID-19, aún se sigue abasteciendo a distintos sectores de la población para este inmunizante. En Colotlán se ha tenido buena respuesta a excepción de los menores de 11 años, ya que probablemente aún existe el temor de los papás que puedan causar algún daño. José Fabián González Ortega, director del Hospital Comunitario de Colotlán, invita a la población a llevar a sus menores a vacunar.
Pareciera que todavía existe un temor de los papás de vacunar a sus hijos, ¿sí? Hemos tenido días con muy buena afluencia, de más de 300 niños que se están vacunando. Hemos tenido otros días que disminuye mucho la afluencia. Entonces, pareciera que hay un riesgo, un temor, pues, entre los padres de familia, a los cuales los invitamos a vacunar. Es una vacuna que ha sido aprobada a nivel internacional. Por diferentes circunstancias en México vamos retrasados con este tipo de aplicación de la vacuna, entre que se aprobaba, que no se aprobaba, ya está ahorita aprobada. Entonces, mientras otros países ya vacunaron a todos sus chiquitines, ya vacunaron a todos sus niñas y niños, nosotros apenas estamos en eso. Entonces, invitarlos todos para que se vengan a vacunar, pacientes de 5 a 11 años contra COVID-19.
El director del hospital informó que esta vacuna es Pfizer pediátrica y actualmente ya están iniciando con la segunda dosis. A continuación, comparte más detalles.
Queremos ahorita invitar a la población, a toda la población, que aquí en el Hospital de Colotlán estamos vacunando contra COVID con vacuna Pfizer a los menores de 5 años de edad, de 5 a 11 años, 11 meses de edad. La estamos vacunando con vacuna Pfizer, que no es la misma vacuna para los adultos, ¿sí? Es una vacuna pediátrica, ¿sí? Entonces, esta vacuna se aplica en dos dosis, con diferencia de 21 días entre cada una de ellas. Estos son pacientes pediátricos que decidimos hacer un cambio de estrategia. Aquí, hablando del Hospital de Colotlán, al 223-12 y 210-41, tenemos las citas abiertas para vacunar a estos niños, ¿sí? Se le habla y se le da un día y una hora en específico para que vengan y vacunen a sus niños. La idea es invitar a todos los papás, las mamás, que vengan y inscriban a sus niños, que los vacunen. Estamos ya aplicamos la primera dosis a mucha gente, ya estamos arrancando la aplicación de la segunda dosis. Pero si por algún motivo no se pudo vacunar, todavía no lo vacuna, podemos poner primeras dosis, ¿sí? Esto es lo que está normado hasta ahorita.
Actualmente, en el Hospital Comunitario de Colotlán hay módulo permanente de vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, 11 meses, y para jóvenes de 12 a 17 años con primera y segunda dosis. Es importante hacer cita al número 499-992-1041.
También tenemos vacuna de 12 años a 17 años de vacuna Pfizer, también contra COVID. Igual, nomás nos hablan y nosotros les hacemos una cita, ¿sí? Las dosis de estos frascos vienen para 10 pacientes, 10 dosis. Las normas que nos ponen desde nivel federal es que tenemos que abrir el frasco cuando tengamos los 10 pacientes, porque no nos permiten un porcentaje de desperdicio. Entonces nosotros, hasta que no tengamos los 10 pacientes, podemos abrir el frasco y vacunamos. Realmente es muy ágil el proceso aquí en el Hospital de Colotlán, la vacunación, muy, muy ágil. Tenemos que tenerlos por norma 30 minutos en observación. Llegan, se registran, los vacunamos, los observamos 30 minutos y salen con su comprobante de vacunación. Entonces, tenemos módulo permanente, estamos de lunes a viernes, con la comodidad de que si usted habla, le da su hora, le da su cita y llega y rápido se aplica la vacuna.
Fabián González invitó a los padres de familia a vacunar a sus menores contra el COVID-19, ya que es la mejor manera de protegerlos con esta dosis exclusiva para ellos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Es importante atender estos comentarios que hace el médico, porque en efecto seguimos con temores en muchas de las ocasiones y no se da la atención que se requiere para prevenir estos contagios, esta enfermedad. Más bien las complicaciones a causa de esta enfermedad.
Sí, recordemos que pues es un sector de la población vulnerable, son niños, pues, y qué mejor que protegerlos, con esta dosis, que es, como comenta el doctor, es pediátrica, es pues para ellos.
Exactamente, Isela. Y pues bueno, hay que tener muy en consideración esos puntos, como insisto, que él menciona, y aprovechar que se tiene la vacuna, porque si estuviéramos otra vez en una crisis como la que ya pasamos, definitivamente habría una demanda importante y entonces las quejas serían porque no se tiene el biológico. Y ahora que lo tenemos, no se está aprovechando.
A esa parte, pues es muy cómodo, o sea, es ir al hospital, no fue como al principio, con los adultos mayores, estar formados a cuántas horas, con el sol, con el clima. Entonces, pues nada, bueno, para los padres de familia nada les cuesta, es solo hacer una cita y les dan el día exacto y la hora exacta.
Exactamente, Isela. Pues bueno, muchas gracias por los detalles. Y bueno, esto es en lo que respecta a Colotlán. Esto ha sido la baja en cuanto a la situación de la demanda de las vacunas para el grupo de 5 a 11 años de edad. Pero el panorama en la región parece que es más alentador. De esto les hablaremos después del corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El tabaco y el alcohol provocan efectos distintos en el cerebro. Fumar y beber alcohol de forma habitual son hábitos o vicios que están relacionados. Son muy adictivos y por lo general la gente que bebe mucho también fuma. Y hacer una cosa suele ir acompañada de la otra, pero un nuevo estudio revela que las raíces neurológicas de estas adicciones son muy diferentes, algo que puede ser trascendental de cara a buscar posibles tratamientos. Investigadores de la Universidad de Warwick realizaron una investigación con 2.000 voluntarios, en la que usaron resonancias magnéticas para descubrir qué regiones del cerebro se activaban al fumar y al beber. Y lo que descubrieron fue que los fumadores mostraban unos niveles muy bajos de conectividad en el llamado córtex orbitofrontal lateral, una región que está vinculada con el control de los impulsos, y cuanto más fumaban, menos conectadas estaban las células cerebrales de dicha área. En cambio, los bebedores mostraban una conectividad muy alta al córtex orbitofrontal medial, región vinculada con los sistemas de recompensa, lo que sugiere que consumir alcohol puede estar vinculado con un aumento del placer. Estos resultados fueron patentes incluso en los voluntarios que fumaban o bebían muy poco. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comentaba antes del corte que la situación en relación con la vacunación anti-COVID es un poco distinta a la que se presenta en Colotlán, por lo menos en el grupo de 5 a 11 años de edad. Así que te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la vacunación contra COVID-19 supone una de las mejores alternativas para evitar cuadros graves de la enfermedad. En la región las coberturas de inmunización han avanzado y actualmente se aplica la dosis de refuerzo para menores de 12 años y ahí se cuenta con un avance de más del 60%, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Al día de hoy, que fue una vacuna que llegó en un segundo tiempo, pues ya tenemos prácticamente un 65% aplicándose un poco más de 6.500 dosis. Y pues bueno, son también ya iniciando dosis de refuerzo en estos días para estos niños, ya que iniciamos hace más de un mes con la primera dosis, la primera aplicación. Y ya en estos días, pues de forma continua, ya se están vacunando en los centros de salud, en los hospitales comunitarios de la región, estas segundas dosis. Entonces, es una actividad que está actualmente activa. Continúan también las rutas en todas las comunidades guerráricas, las rutas de sierra, y pues bueno, ahí también el avance de la vacunación ha sido importante.
La vacuna que se aplica actualmente es de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. El médico dijo que hay un abasto suficiente del biológico e incluso se superó la meta que se había establecido inicialmente, que era la aplicación de 5.000 dosis.
Esos 5.000 dosis que se tenían inicialmente para estos niños de 5 a 11 años de edad, pues bueno, ya fueron superadas, ya hemos recibido otros abastecimientos también de vacuna. Actualmente tenemos otras 3.000 vacunas disponibles para continuar con estas segundas dosis también de los niños. Y pues bueno, en cuanto a esta situación, pues bueno, el abasto ha sido suficiente y continúan estas campañas activas de vacunación.
El director comentó que tanto el grupo de niños como jóvenes han respondido de manera favorable a la vacunación, dado que en muy poco tiempo a nivel regional se ha tenido coberturas de arriba del 60%. Añadió el panorama actual en relación con el grupo de jóvenes de 12 a 18 años.
Como se ha asignado una vacuna específicamente para los menores de 5 a 11 años, también tenemos precisamente una vacuna con una presentación diferente para los adolescentes de 12 a 17 años de edad. Primeramente nos llegó la de adolescentes, donde hemos tenido un avance del 70% en cuanto a la población censada que tenemos en este grupo de edad. Afortunadamente, pues bueno, han sido muy buen, consideramos que es muy buen porcentaje, dado que también otros adolescentes se han reportado que se han estado vacunando en otros puntos de vacunación o en otras localidades. Dentro de nuestro estado, inclusive en otras partes de la República, y nosotros también, al igual, pues bueno, hemos avanzado también en vacunar a todos los jóvenes que hacen pues una migración, una movilidad en nuestra zona por las colindancias que tenemos con otros estados.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán dijo que hasta el momento no se han presentado casos donde los niños o jóvenes reporten efectos adversos de la vacuna. Dijo que por el momento tampoco hay casos activos de COVID-19 en estos grupos etarios. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Gracias por esta información que nos compartes. Y ahora platícanos. Los laudos son un desestabilizador importante de las finanzas de Villa Guerrero. Te escuchamos con la información.
Con mucho gusto mencionarles que las demandas por laudos de extrabajadores dificultan las finanzas de la mayoría de los municipios y complican que se tengan recursos para gastos generales o el propio pago de la deuda. En Villa Guerrero esta situación es un desestabilizador de su erario, dado que cuentan con 16 demandas por despidos injustificados de administraciones pasadas, comentó el alcalde José Alfredo Solís Salerrague.
Desgraciadamente, cuando tomamos la administración nos entregaron alrededor de unos 16 laudos pendientes, de los cuales se han liquidado ya tres laudos, pues sí, muchos de ellos muy elevados. Nos quedan todavía otros pendientes y pues también tratando de ver de qué manera negociamos para que estos no afecten tanto al funcionamiento del mismo ayuntamiento y del municipio. Yo entiendo que cada persona tiene que hacer valer sus derechos, pero también estamos haciéndolos conscientes de la situación económica en que se encuentra el municipio para poder llegar a un acuerdo que les convenga y que también convenga al mismo ayuntamiento.
El presidente dijo que hay laudos de hasta más de 250 mil pesos y no cuentan con el recurso para pagarlos. Por ello, les han sugerido a los demandantes algunas opciones para liquidar la deuda.
Pues no tenemos el efectivo en su momento para darle finiquito a esas situaciones. Entonces sí hay de repente algunos terrenos que son del municipio, entonces es donde tenemos que echar mano. Se negocia con ellos, a ver, ¿quieres el efectivo? ¿Quieres un terreno? Y ya vemos la manera de solucionar. En este caso de nosotros, pues si tenemos que finiquitar y sin, en estos instantes que nos llegara la orden por parte del tribunal, que tenemos que dar un pago, pues lamentablemente pues no tenemos efectivo, pero pues tendríamos que hacerlo de esa manera, ¿no? Ya sea vendiendo terrenos o diciéndole a la persona que tiene este laudo, pues darle esa opción, ¿no?
El alcalde dijo que, como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos del norte de Jalisco, muchos de los laudos corresponden a administraciones anteriores al 2015, por lo que la deuda continúa aumentando. Agregó que pudiera aumentar la cantidad de demandas, dado que por la pandemia hubo algunas de las cuales no han sido notificados.
Tengo entendido que por ahí hay algunas personas que estuvieron trabajando en la administración anterior que decidieron demandar al municipio, mas sin embargo no hemos sido notificados. Creo este tema de que no hemos sido notificados, pues es por las cuestiones también que hubo del COVID, que los tribunales, las oficinas, pues se vieron atrasados por los temas del COVID, ¿no? Que tienen un atraso bastante fuerte con todos sus casos, pero de esta manera vamos a estar al pendiente y también tratando de buscarle solución antes de que trasciendan más.
El presidente dijo desconocer la cantidad que suman todos los laudos. No obstante, aclaró que esperan poder liquidar la deuda y no seguir heredando problemas a las siguientes administraciones. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que me compartes. Nos vamos ya a nuestra siguiente pausa, pero en breve regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9:44 a.m. A continuación les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Francisco Javier Ríos Sánchez, quien tuvo retos importantes a los que se enfrentó para posicionarse como uno de los pioneros en el arte de la talabartería en Colotlán. Escuchemos.
Una lesna, unas tablas para bordar, el banco para dar punto, pita, hebras torcidas, cueros para monturas y los bordadores echando puntadas. Esos son algunos de los recuerdos que evoca Francisco, el segundo hijo de Hugo Ríos Díaz y Leonor Sánchez Álvarez. La talabartería fue el oficio que desde muy joven le aprendió a su papá y que con el paso de los años lo posicionó como uno de los pioneros de esta artesanía. Las ganas de superarse y apoyar a sus progenitores fue lo que motivó a Pancho, como ahora es conocido, a adentrarse en el mundo del arte piteado.
Mi papá, dedicado a la talabartería desde la edad de los 11 años, y yo con él aprendí, vamos a decir que a los 10, 11, 12 años, yo empecé a ayudarle a trabajar a él. Él tuvo un local en el Mercado Viejo, ahí donde es el Teatro del Pueblo. Ahí estuvo el mercado antes. Él tuvo ahí un localito donde yo iba a ayudarle a trabajar, por ahí en los 70s. Y ya de ahí, pues yo aprendí a trabajar. Pasa el tiempo y ya, yo le digo que me enseñe a bordar, a los 15 años más o menos, que me enseñe a dibujar y a bordar, para yo empezar a emprender mi trabajo y buscar la manera de sacar trabajos piteados, porque él se dedicaba nada más a ser pura montura lisa.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
Francisco Javier Ríos Sánchez nació en Colotlán un 7 de enero de 1962. En este pueblo pasó su infancia y parte de su juventud. En aquel tiempo era tímido. Él cursó su educación primaria y secundaria en este municipio y, llegado el momento, tuvo que salir de la tierra que lo vio nacer para continuar con su sueño de estudiar y convertirse en profesionista.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol.
Yo estuve en la ciudad de Guadalajara los 3 años de mi prepa, y yo ya los hice en una escuela era nocturna, era para trabajadores. Porque yo fui aquí, la verdad, porque no había sustento económico para sostenerme la escuela. Ya estaba la normal, pero en la normal al parecer pedían muchos materiales para hacer sus prácticas, y como no había dinero, yo decidí irme a Guadalajara a trabajar y hacer la prueba. Yo el tiempo que estuve allá, eran vacaciones y me venía a trabajar aquí, a seguir el trabajo del piteado. Incluso trabajando por ahí, estuve en Guadalajara, venía y le ayudaba a mi papá a bordar monturas, y con eso compramos un localito que está ahí por la Zaragoza y Hidalgo, hasta la batería que es, le puso la única. Entonces en ese tiempo pues iba yo y venía.
Pancho nunca olvidó sus raíces. Si bien salir de la zona norte y vivir nuevas experiencias le hicieron tener una mayor visión, cada que podía regresaba a Colotlán a ayudarle a su padre en el negocio que para aquel entonces prosperaba gracias al esfuerzo de la familia, pero también a los conocimientos de nuestro entrevistado.
Y en ese tiempo yo le empecé a ayudar, y él volvió, ¿cómo se dice?, a hacer sus ingresos mejores, porque el piteado fue lo que le empezó a dar más dinero, ¿sí? Y yo de ahí pues fue donde me agarré yo también a hacer mis trabajos ya por mi cuenta, después de los 15 y 16 años, llegando ya como por ejemplo a los 18, ya yo me quise apartar de con mi papá. Él no me dejó, dijo, no, amigo, pues sígueme ayudando, todavía falta un tiempecito para que tú sepas. Pasó un tiempo y ya después de que yo hice mi prepa, yo hice trámites para entrar a la universidad. Desafortunadamente no quedé en listas y me dediqué de lleno a la tarabatería.
Unos meses antes de su regreso a Colotlán, su padre lo apoyó para que emprendiera su propio negocio. Él, emocionado, hizo algunas piezas para venderlas, pero el destino le jugó una mala pasada.
Llegó un día de que él, mientras yo estuve en Guadalajara, me compró 3 baquetas completas para yo trabajarlas y me puse a hacer tracé mis monturas, saqué 6, las tracé, tracé todas mis monturas, las forré, las dejé nada más para coserlas a correr. Y en unas vacaciones las aventé en un costal toda mi cuadrada, pues para venirme a trabajar aquí y coserlas, y regresar y armarlas allá, ese era mi plan. Y mi papá me dijo, pues con eso para que empieces tu negocio. Si eso quieres listo, pues vas a crecer y si no, vas a caer. Desafortunadamente, al ir yo a la central de camiones, llegué yo con mis cosas, las dejo ahí mientras llega la hora de abordar mi camión. Se me ocurrió hacer una llamada a un teléfono público, así te lo platico, y crees que una persona me dijo, oye, no dejes sus cosas solas, pues se las pueden robar. Y yo le dije, no, ¿quién se las roba? No pasa nada. Crees que me fui a hacer una llamada, no me dilaté ni 3 minutos. Ya cuando regresé, se habían robado todo mi equipaje, se robaron mis cueros que traía, me dejaron aquí. Y ahí le platiqué a mi papá, como que sí, la creyó, como que no, pero la verdad fue así. Y ahí es donde pues yo me detuve, porque realmente si había logrado yo hacer esas monturas en ese tiempo, creo yo que yo había crecido muy rápido, si no entiendes, me ha ido mejor.
Al concluir su educación media superior, aspiraba a ingresar a la escuela de agronomía. Sin embargo, no quedó en listas, y para ese tiempo, su visión era seguir los pasos de su padre. Fue por ello que decide establecerse en Colotlán y continuar con el oficio de talabartero.
Me vine a trabajar y aquí pues le eché ganas a trabajar. De alguna manera yo me deslindé de con mi papá a los 20. A los 20 años yo me independicé, empecé a agarrar bordadores, llegué a tener hasta 70 bordadores antes de casarme. Yo me casé en el 86, y para antes de casarme yo logré comprar un lote, hacer mi casa antes de casarme, y a partir de ahí, después de que me casé, seguí haciendo monturas. Siempre lo fuerte mío fue hacer montura piteada. El cinto piteado lo empecé a hacer en el 90, en el año 1990. De ahí hasta la fecha, sigo fabricando monturas y cintos, que es de lo que yo he vivido. De ahí, gracias a Dios, pues es donde he sacado para sostener mi familia.
Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero.
El trabajo, además de responsabilidades y dinero, trajo consigo algunos vicios y malos hábitos que no beneficiaban para nada al negocio, y aunque en su momento él no entendió y reprochó la decisión de su padre de correrlo de su talabartería, hoy es consciente y asegura que esa fue la mejor decisión.
¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo.
Me corrió porque pues en ese tiempo la juventud, según él, era muy borracho, que me desvelaba mucho y que llegaba muy tarde a trabajar. Yo llegaba a trabajar a las 8:30, 9:00, y él creía que llegara a las 7:00. Y pasó el tiempo, hasta que un día llenó, dijo, ¿sabes qué, amigo? Aquí ya no te quiero. Llegas desvelado, no trabajas, y pues ¿por qué te quiero? Entonces dice que yo hablé con tu mamá, tu mamá me dijo que te va a prestar un cuarto en una casa para que te pongas a trabajar si es que quieres, o hagas lo que más te parezca. Ah, pues yo me fui a la casa, le digo a mi mamá, oye, pues qué onda, pues mi papá me corrió, le digo, pues yo le dije que me dejara mi negocio, que yo lo saco adelante. Le dije, pero no quiso. Le digo, pero ni modo, pues voy a echarle ganas. Y sí, para eso él me prestó un banco, me prestó un cincel, me dio un mazo de pita, me dio una baqueta, me dio un fuste para hacer una montura. Y ya yo me puse a dibujarla, me puse a torcer mi pinta y bordé mi montura, mi primera montura. Ya cuando bordé esa montura, salí y la vendí. Llegué y mi papá vio que ya trae dinerito y me dice, no creas que te regalé el fuste, ni la baqueta, ni nada. Págame el fuste, págame la baqueta, todo el material. Entonces ya yo llego con dinerito, le pago todo el material que él me prestó. Fue prestado al final de cuentas, yo pensé que había sido regalado, pero no. Le pago el material y compro ya con lo que me sobró, compro más material, me pongo a hacer otra montura. Y ya de esa montura, la voy y la vendo y regreso y compro más material y empiezo a agarrar gente.
El éxito en los negocios fue creciendo. Poco a poco fue contratando sus propios trabajadores, continuó fabricando monturas, pero también otros artículos como cintos, carteras y fundas. Desde ese momento, su visión fue ofrecer a sus clientes calidad, pero también un lugar donde poder encontrar estas prendas, y fue así como nació Talabartería Ríos. A la par, conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa, Teresa Aguilera Villegas, una buena mujer con quien procreó 9 hijos y quien lo apoyó para que él fuera exitoso.
Gracias a Dios me tocó una mujer muy paciente, una mujer muy buena. Y ella siempre ha sido una mujer dedicada a sus hijos, a la familia, siempre fue dedicada al hogar. Y yo siempre me la llevé muy bien con mi familia, con toda mi familia. Yo, gracias a Dios, ella siempre tuvo paciencia conmigo, siempre me entendió. Y por sus buenos modos, aparte de su trabajo que ella hacía y dedicada al hogar, pues gracias a Dios me fue muy bien porque fue una mujer muy cuidadosa, muy cuidadosa. No derrocha nada, o sea, siempre, nada más lo necesario. Y yo siento que es una de las bases también muy principal para salir adelante.
Ay, 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 cariño mío, ríndete ya.
Con el éxito de su talabartería, aumentaban los ingresos y las posibilidades económicas. Esto llevó a nuestro entrevistado a caer nuevamente en el alcoholismo. Sin embargo, una experiencia que presenció le cambió la vida y le ayudó a mantenerse sobrio hasta la actualidad.
Y tú tan alto, mirando.
Tuve una experiencia de ver a un papá de unos niños que este cuate estaba en la tienda y estaba echándose unas cheves disparándole a unos amigos, y yo miré que llegó unos hijos, los morritos del que estaba disparando, y le pidieron para un refresco, un pan, y en vez de darles refresco pan, les dio un coscorrón y los corrió, morritos de 4 o 5 años, y yo dije, bueno, mis hijos tienen esa, la mayor en ese tiempo tenía 5 años, la mayor, el que seguía tenía 4 y la que seguía tenía 3, y así, era una escalerita. y mi mayor ilusión fue dejar de tomar por evitar que mis hijos me vieran borracho, porque yo, para mí, eso se me hizo muy feo, y dije yo, no sea que algún día llegue uno de mis hijos y yo estoy borracho, y en vez de darle para que compre algo, lo golpeo, mejor dejé de tomar. Y la verdad, ese fue la mayor motivo por el cual yo dejé de tomar. Sí, fue a mis 30 años, tengo ahorita 60, y tengo 30 años que no tomo.
Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar.
Con la convicción de hacer crecer aún más su negocio y que sus clientes reconocieran su trabajo, Pancho abrió algunas sucursales en otros municipios e incluso estados. Su trabajo ha sido reconocido por artistas, políticos, ganaderos y charros. Sus piezas han cumplido con los caprichos más excéntricos que le piden sus clientes.
Pobre, me gusta todo lo bueno.
La montura más cara que he hecho fue una montura bordada con hilo de plata, de figuras de hilo de oro de 14 quilates, que costó $85,000. La hice en el 2008. Le hice cinto a Cheque Peña, que por ejemplo fue uno de los que portó cinto, de los que yo hice. A Joan Sebastián se le hicieron como 3 monturas, un bolso y un cinto. Yo también se los hice ahí en mi negocio. A Las de la Sierra, que es un cantante que casi no conocen, pero también hice monturas bordadas con hilo de plata. A Valentín Elizalde, antes de que falleciera, le vendí una montura a un compadre de él, que se le iba a regalar a Valentín Elizalde. Son trabajos que yo hice pues para ese tipo de personas, que realmente fueron pues monturas y cintos. Le hice monturas también a expresidentes, a algunos gobernadores de aquí de México, y pues la verdad siempre creo yo que he tenido una trayectoria buena en cuestión de la tabacería.
Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto.
Han sido más de 50 años dedicado a las ventas y la talabartería. Él considera que su negocio ya está posicionado y se siente orgulloso porque sus hijos siguen sus pasos. Asegura que no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, dado que las experiencias malas y buenas le han dado aprendizajes. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, ya solamente para agradecerles el favor de su sintonía. Esperamos que nos encontremos a las 23 horas en la emisión nocturna de este espacio y mañana en vivo a partir de las 9. Por lo pronto, reitero nuestro agradecimiento por su sintonía. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.